palabra de oración, como siempre hacemos, pidiendo la bendición de Dios sobre la enseñanza en el día de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este hermoso día que nos has dado. Gracias por la salud que tenemos, Señor, con la cual podemos llegar a tu casa y podemos disfrutar un tiempo de estudio de la palabra. Gracias, Señor, por la comunión que tenemos con hermanos en Cristo. Te rogamos, Señor, que tu palabra nos sea de ánimo en esta mañana, de instrucción y todo lo que nosotros necesitamos. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, en Génesis 18 y 19 es donde vamos a estar en esta mañana. Llevamos varias semanas estudiando el capítulo 18, que inició con una visita de unos tres hombres a Abraham y a Sara, ¿verdad? Dios confirmando la promesa que había hecho, que Abraham tendría un hijo, y ya Sara también, ¿verdad?, escucha esas noticias de que muy pronto ella iba a tener un bebé. Y aunque ella mostró cierta incredulidad, riéndose del pensamiento que una persona tan anciana como ella y tan anciana como su esposo podrían tener un hijo, Dios, ¿verdad?, obviamente lo hace una realidad. Así que eso hablamos desde Génesis 18, del 1 hasta el versículo 15. Y después terminamos la semana pasada hablando de las cinco miradas a Sodoma. Y la primera mirada que vimos fue la mirada de Lot, que desde Génesis 13, para Lot, Sodoma era el deseo de los ojos. Todo lo que él podía observar con sus ojos era agradable a su vista, agradable a lo que él consideraba importante en la vida, ¿verdad? La prosperidad económica y posición y todo eso. Así que Lot miró a Sodoma con una mirada muy diferente que los demás. Después hablamos de la mirada de los ángeles a Sodoma. Los ángeles en Génesis 18, cuando miran hacia Sodoma, miran a esa ciudad no por su buena economía, no por su avance tecnológico, sino ellos vieron a Sodoma como un lugar que pronto iba a ser juzgado. Y en capítulo 19 encontramos el juicio que cae sobre Sodoma y Gomorra. Basta con decir que la mirada de los ángeles era muy diferente que la mirada de Lot hacia la misma ciudad. Es lo que quiero que entiendan. Es la misma ciudad que todos están viendo. Pero uno puede mirarlo de una forma y otra persona de otra forma. Y obviamente lo que más importa es cómo Dios observa una ciudad. Vamos a continuar en ese pensamiento de las miradas hacia Sodoma. Y la tercera mirada que vamos a ver, que va relacionada con el texto, es la mirada de la mujer de Lot, que voy a anotar aquí por un momento, y después vamos a hacer un paréntesis. Digo la mujer de Lot porque no sabemos exactamente cómo se llamaba. Es conocida como la mujer de Lot. Si podemos adelantarnos un poquito, yendo a Génesis 19, creo que la mayoría conocen la historia, y vamos a regresar siempre, pero para adelantar por un momento, hasta Génesis 19, del verso 24 al verso 26, vamos a ver cómo la mujer de Lot miraba a esta ciudad. Hermano, noten que Dios en su misericordia había sacado a Lot, a su esposa, sus dos hijas solteras, de esa ciudad. Y les había dado instrucciones muy específicas de no mirar atrás. Obviamente podemos entenderlo literalmente, de no mirar atrás, pero también dejar atrás todo lo que es de la vida vieja, dejar todo lo que es de la vida pecaminosa. Y vemos que la mujer de Lot miró atrás, porque lo hizo. Uno podría decir, bueno, por curiosidad, porque quería ver, pero yo creo que hay algo más severo en la vida de ella que encontramos en este texto. Porque la mujer de Lot miró atrás y de una vez se convirtió en una estatua de sal. Obviamente implica una muerte, obviamente implica, ¿verdad?, que no fue nada agradable lo que le pasa a la mujer de Lot. Lo curioso es que en el Nuevo Testamento encontramos que Jesucristo menciona a la mujer de Lot. Van a ver en Lucas 17, y van a ver cómo Jesús menciona el pasaje de Génesis 19, Lucas 17, versículo 29 al 32. Gracias, mi hermano. Note cómo Jesús no solamente confirma que la historia de Génesis 19 es una historia verdadera, ¿verdad? La destrucción de Sodoma y Gomorra. Jesús dice que así fue el día en que Jehová hizo llover fuego y azufre. Y también menciona la mujer de Lot. Y lo dice justo después de mandar a uno a no volver atrás, a buscar las alhajas, buscar las cosas de valor que tenía en su casa. Y acordaos de la mujer de Lot. O sea, aún nosotros, viviendo muchos años después, podemos aprender del ejemplo de la mujer de Lot. La mirada de la mujer de Lot fue una mirada de añoro por las cosas pasadas. Dios la había separado de esa ciudad de condenación. Dios la había sacado de esa destrucción que vino sobre Sodoma. Sin embargo, su corazón, aunque geográficamente ya no estaba en Sodoma, su corazón todavía deseaba las cosas de Sodoma, la vida que tenía en ese lugar. Y entonces, por eso, ella se convirtió en una estatua de sal, un memorial por todas las edades de qué pasa cuando uno mira atrás. Así que vemos que la mirada de la mujer de Lot no fue nada bueno, añorando la vida vieja. Ahora bien, vamos a regresar a Génesis 18. Y la cuarta mirada que vamos a ver, y esto es la mirada de Abraham. Y para eso, también tenemos que leer un poquito de lo que sucedió al final de Génesis 18. Vamos a leer en Génesis 18, desde versículo 17 hasta el versículo, por ahora, hasta el versículo 22. Génesis 18, del 17 al 22. Amén, gracias, mi hermano. Encontramos en esta porción que Dios mismo va a revelar a Abraham de sus planes para con Sodoma y con Gomorra. Y lo va a hacer porque, según el verso 19, Abraham es una persona que va a mandar a sus hijos y a su casa después de él, o sea, después de su ejemplo, siguiendo los caminos de Jehová, haciendo justicia, haciendo juicio. Y entonces, eso es importante porque si no fuera por esto, Dios tal vez no se lo revela a Abraham, que a su vez Abraham no clama por la ciudad, no intercede por la ciudad. O sea, Abraham, por la vida que llevaba ante Dios, le dio oportunidad de hacer lo que vamos a leer a continuación, que es interceder por los justos de Sodoma y Gomorra. Notemos, mis hermanos, que Dios también va a revelar sus planes a Abraham. Yo creo que hay un principio que corre por la Biblia, donde Dios revela futuros planes a sus seguidores, a los creyentes. ¿Por qué lo digo? Porque en los evangelios, Jesucristo habla de los últimos tiempos, de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y sabe qué? Él explica a sus seguidores señales y cosas que van a suceder antes de la manifestación del Hijo del Hombre. O sea, Dios no está obligado a hacer eso, pero siguiendo el principio que encontramos aquí, de revelar a sus siervos las cosas que van a pasar, lo hace aún con nosotros. Mis hermanos, yo creo que es un punto muy importante. Cuando vemos a cosas suceder a nuestro alrededor, decimos, pero la Biblia nos habla de todo esto. Nos habla de cómo las cosas van a marchar de mal en peor. Y nos va a hablar de guerras, nos va a hablar de diferentes cosas que definitivamente la palabra de Dios nos avisa antemano. Sabemos, mis hermanos, que la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdadera y se va a cumplir. Así que tenemos que entender que cuando Cristo, cuando los apóstoles nos hablan de cosas futuras, demos por cierto que esas cosas van a suceder. Tal vez en nuestras vidas, tal vez en generaciones después, pero de que se van a cumplir, se van a cumplir. En el caso de Abraham, todo lo que Dios le va a avisar ahora iba a pasar muy pronto, tal vez en cuestión de unos días, ¿verdad? Así que nada más quería presentar ese punto antes de ver exactamente qué es lo que Abraham hace, cómo él actúa. Vamos a leer ahora Génesis 18, del versículo 23, y podemos leer hasta el versículo, por ahora, hasta el versículo 25. Encontramos un hermoso ejemplo de lo que se llama la intercesión. La intercesión. Obviamente, en este caso, Abraham es el intercesor. Y para tal vez hacerles un pequeño dibujo de cómo es la intercesión, por un lado tenemos a Dios, ¿verdad?, que es el juez. Además, es el juez justo. Y Dios va a condenar, va a mandar condenación hacia Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, como dice ahí en Judas. Entonces, por un lado tenemos el juez y por un lado tenemos el condenado, los condenados. El trabajo de intercesión consiste en que alguien se pone en medio. En este caso es Abraham. Abraham, el intercesor. Ahora bien, para que alguien tome este papel de intercesor, de mediador, de abogado, es necesario que entienda cómo es Dios y que también que entienda cómo son los condenados. Abraham va a mostrar con su defensa de que sí él entiende a Dios y él entiende cómo es Sodoma y Gomorra. Como lo vemos en el versículo 23. Del 23 al 25. ¿Qué atributos de Dios resalta Abraham en esos versículos? Ok. Abraham conoce, por este lado, él conoce la justicia de Dios. ¿Y cómo él demuestra eso? En primer lugar, él le llama el juez de toda la tierra, no ha de ser lo que es justo, declarando que Dios sí es justo. Pero también en versículo 23 dice, destruirás también al justo con el impío, reconociendo que Dios está en su derecho para condenar y destruir al que es impío. Así que él reconoce la justicia de Dios. Pero también en estos versículos podemos entender que él entiende cómo Dios no va a juzgar a los que son inocentes. Y él dice, el juez de toda la tierra no va a decir lo que es justo. Dios, tú no vas a hacer morir al justo con el impío. Tú eres un Dios tan específico que puede hacer que llegue la justicia a los condenados, pero no a los justos. Ahora bien, adentro de esa frase, ¿qué entiende Abraham de Sodoma y Gomorra? Que según él, había impíos y también justos. Y justos en esa ciudad. Ahora bien, en un momento vamos a ver cuántos justos él pensaba que había en la ciudad, pero por un momento él entiende que en esa ciudad, cuán grande que era, había unos cuantos justos y había impíos también. Entonces Abraham se está poniendo en un lugar peligroso, porque él mismo se está interponiendo entre la destrucción que Dios tiene planificada para Sodoma, apelando a los atributos de Dios, de que es un Dios justo. Y también entendiendo que Sodoma y Gomorra sí merece una destrucción. Y en la Biblia encontramos, es más, quiero que lo vayan a ver. Vamos a Números 16. El trabajo de intercesor, mis hermanos, es un trabajo maravilloso. Y un trabajo que no todos podrían aceptar. Pero los ejemplos que tenemos de hombres que lo han aceptado nos enseña grandes cosas. En número 16, por no leer toda la historia, basta con decir esto. Se levanta una rebelión contra Moisés, contra Aarón, contra el liderazgo establecido por Dios. Por unos primos de Moisés, Datán, Coré y Abiram. En total, Dios destruye a los rebeldes y los que se juntaban con ellos. Pero luego, cuando la gente comenzó a murmurar diciendo, no, ¿cómo esto va a ser posible que Dios destruya a los rebeldes? Viene una plaga contra la congregación. Y esta plaga está acabando con gente. Gente se está cayendo así, muerta por todos lados. En eso, vamos a leer ahora número 16, desde versículo 44 al 48. Cuando la plaga comienza a salir y comienza a matar gente, la mortandad había comenzado, corre Aarón a tomar el incensario y corre en medio de la congregación. Y él se puso en un lugar, mis hermanos, de los más peligrosos que existen. Como dice verso 8. ¿Entre quiénes? Los vivos y los muertos. Imaginémonos que la mortandad viene así como una onda, ¿va? Acabando con gente. Y Aarón viene la mortandad así. Y él se pone en el lugar donde supuestamente la mortandad va a continuar. Entre los vivos a un lado y los muertos al otro lado. Que si él no estuviera capacitado, fácilmente esa onda viene por encima de él y continúa. Pero Aarón se había preparado, mis hermanos, por la instrucción y por el consejo de Moisés, yendo al incensario, tomando el fuego del altar, todo ese asunto, y haciendo expiación, verso 46, haciendo expiación. La expiación es el poder, es el conseguir perdón de pecados. Así que Aarón, en su trabajo de intercesor, nos muestra que involucra el perdón de pecados, la expiación de pecados por los acusados. La mortandad había comenzado. Y cuando Aarón hizo eso, mis hermanos, hizo expiación por el pueblo, verso 47, ¿cuál fue el resultado? 48. Cesó la mortandad, ¿verdad? Entonces, este patrón, mis hermanos, es maravilloso. Por eso exactamente lo que Jesucristo, que es llamado nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, hizo por nosotros. Él entiende que Dios es santo, él entiende que Dios es justo, él entiende también que los acusados son dignos de condenación. Pero él mismo con su propia sangre hizo expiación por el pueblo, ¿y qué pasa? Ya la mortandad para, cesa la mortandad. Eso nos habla del perdón de pecados que tenemos en Cristo Jesús. Ahora bien, volviendo a Génesis 18, porque en cuanto al ejemplo de Abraham, es cierto que algunos se salvaron de Sodoma, pero no todos. Vamos a ver cómo Abraham interactúa con Dios a partir del versículo 26. Génesis 18, del versículo 26, y podemos leer hasta el versículo 32. Hermano, tremendo este ejemplo de intercesión. Abraham persevera, ¿verdad? Porque no fue una sola petición. Inició con 50, 45, 40, 30, 20 y 10, y ahí él decide parar, ¿verdad? Rogándole a Dios, ¿por quiénes? Los justos de Sodoma, eso es importante, los justos. Siempre cuando él menciona un número, dice, si hallare 50 justos, 45 justos, 40 justos, 30, 20 justos. Y cada vez que él vuelve a la intercesión, Abraham se sintió un poquito miedoso. Dicen, bueno, yo no quiero agotar la paciencia de Dios, pero ¿saben qué? En el relato no vemos que Dios se está enojando. Es más, yo creo que Dios está contento al ver la persistencia de Abraham en abogar por los justos de Sodoma. Ahora bien, ¿cuántas miles de personas había en Sodoma? No sabemos. Pero evidentemente, 50 no es un número muy grande comparado con la ciudad completa. O sea, de por sí, Abraham no cree que muchos justos hay, pero por lo menos 50. Y después él sigue pensando, y sigue pensando en los que él conoce que están ahí. Rumores, pero nunca vivió allá como Lot. Entonces, ¿por qué termino con 10 personas, mis hermanos? ¿Por qué con 10? Si nosotros contemplamos quiénes estaban en Sodoma, que Abraham conocía, tenemos a Lot. Tenemos su esposa, ¿verdad? Ya son dos que Abraham podía asumir que eran justos. ¿Quién es más? Si seguimos leyendo el relato, vamos a ver que él tenía dos hijos. Así que serían números 3 y 4. Tenía dos hijas casadas. Serían 5 y 6. Dos hijas casadas implica que tenía por lo menos dos yernos. 7 y 8. Y también tenía dos hijas solteras. Este es el mínimo, mis hermanos. Si tenía nietos, sobrinos, primos, solo sabe Dios. Pero entre lo que la Biblia nos habla de los familiares de Lot, él, su esposa, dos hijos varones, dos hijas casadas, dos yernos y dos hijas solteras, ¿cuántas personas son? 10. Abraham asume que por lo menos Lot tenía que haber ganado su familia estando allá. Porque él conoció a Lot por años que vivieron juntos. Y aunque no era perfecto, vio en él un deseo de seguir a Dios. Claro que fue alterado en Génesis 13 cuando miró a Sodoma y Gomorra. Pero de que tenía esas raíces que Abraham mismo le había mostrado. Eso sin duda. Así que mínimo, Abraham dice, por lo menos la familia más cercana de Lot tiene que ser considerado como los justos. Pero saben que no lo vamos a llegar ahí hoy, pero si sigue leyendo Génesis 19, van a ver, mis hermanos, que cuando Lot les habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ni sus hijas casadas, ni sus yernos, ni sus hijos están interesados en irse. Solamente salen Lot, su esposa, y las dos hijas solteras, y a la fuerza salen. Porque literalmente los ángeles tomaron sus manos y los sacaron de allí. O sea, Abraham quiere dar el beneficio de la duda a Lot, diciendo por lo menos su familia. Por eso para con 10 y no bajó a 5, ni a 2, ni a 1. 10 pensó Abraham que serían suficientes. Ahora, cuando Abraham oró de esta manera, Dios dice, yo no voy a destruir la ciudad si encuentro 10 personas ahí. Entonces, en toda una ciudad, tal vez de 20,000 personas, 50,000 personas, ni siquiera 10 personas justas. Ahora, yo sé que es común pensar y decir que estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra, por diferentes cosas que se están desarrollando en nuestra sociedad. Pero quisiera pensar que en esta ciudad de Central Falls, que somos unos 20,000, hay más de 10 justos. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, en la ciudad de miles, ni siquiera 10 justos se encontraban. Así que sí, yo sé que vamos por ese resbaladizo de Sodoma y Gomorra, pero no hemos llegado todavía a ese punto. Sí, sí, vamos en decadencia, seguramente. Pero como fue en los días de Noé, ¿cuántos justos en los días de Noé? ¿Cuántos abordaron el arca en los días de Noé? 8, ¿verdad? Noé, sus 3 hijos y las 4 esposas, 8. En los días de Lot, ni siquiera 10. O sea, cuando ya, mis hermanos, estamos en los días de Lot y Noé, ni vas a ver a encontrar una iglesia cristiana con 100 personas, ni 200 personas. Un puro remanente se va a encontrar. Ahora bien, continuamos con la mirada de Abraham. Quiero que se adelanten hasta Génesis 19. Y van a ver la mirada de Abraham hacia Sodoma. Primeramente fue una mirada de intercesión. Pero luego, después que Dios destruye las ciudades con azufre y con fuego, verso 27 y 28, hermana Eloisa, por favor, Génesis 18, ah, perdón, 19, versos 27 y 28. El día después de la destrucción, y noten que Dios básicamente deja la historia abierta a final de Génesis 18. Dios se va por su lugar, Abraham por el suyo. Y según Abraham, bueno, yo no conozco si hay 10 justos, pienso que hay, pero solo el tiempo dirá. Y uno que otro día después, cuando se levanta Abraham por la mañana, alza su mirada hacia Sodoma y Gomorra y que ve humo. Y no así una fogata pequeña. Humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Y cuando él vio ese humo, ¿qué entendió Abraham? Que no había 10 personas en esa ciudad justas. Que seguramente le causó cierta tristeza para Abraham, ¿verdad? Pero con esto, mis hermanos, Abraham con conciencia limpia y clara podía decir que él había hecho todo lo posible por esas ciudades. Si ellos fueron destruidas, no es por culpa mía, porque yo intercedí por ellos. Hice todo lo que estaba en mi capacidad como ser humano de rescatarlos. Si se destruyeron, es por su culpa. Hay mucho que podamos aprender de esto. Nosotros vivimos en una ciudad de impíos, sin duda. Tal vez no a la magnitud de Sodoma y Gomorra, todavía. Y escuchamos que las personas se mueren sin Cristo todos los días y van a la condenación. Ahora bien, si nosotros hemos hecho el trabajo de intercesor como Abraham, orando por ellos, perseverando en oración por ellos, testificándoles a ellos, aun cuando sabemos de su condenación, podemos con corazón honesto y limpio, con conciencia clara, decir, hemos hecho todo lo posible por ellos. Y yo creo, mis hermanos, ahí está la importancia de ser luces en la oscuridad, de testificar para Cristo. Porque muchas personas nunca van a escuchar de Jesucristo en un templo como este. No les interesa, son indiferentes. Pero cuando nosotros testificamos y llevamos el Evangelio fuera de las cuatro paredes y hablamos una palabra por Cristo en sus oídos, estamos haciendo el trabajo maravilloso de interceder, de mediar entre Dios Santo y el hombre pecador. Y aunque tratemos por 5 años, 10 años, 20 años de que ellos conozcan a Cristo, si ellos se mueren sin Cristo, aunque no nos causa alegría, por supuesto, por lo menos tenemos el alivio de saber que nosotros hicimos todo lo posible por ellos. Abraham seguramente triste, porque no sabía si ahí estaba el lodo o no. Nada más vio el humo. Y según podía pensar, si no fuera por el milagro de Dios, también el lodo está entre ellos. Pero él con corazón limpio decía en sí, yo hice todo lo posible por ellos. La última mirada de Sodoma, o a Sodoma, que vamos a ver, 2 Pedro 2, capítulo 2 y su versículo 6, y es nuestra mirada a Sodoma. Según la carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 6, es interesante que la destrucción de Sodoma y Gomorra es mencionado por toda la Biblia. Obviamente en los libros que estamos leyendo, Génesis y en la ley, en los profetas, en los evangelios, en las cartas de los apóstoles y hasta el libro de Apocalipsis. Y siempre Sodoma y Gomorra están mencionados en un contexto negativo, negativo. Y aquí Pedro hablando de ese acontecimiento dice que Dios condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y en vez de pensar, bueno, eso fue un evento de hace muchos años, ¿qué relevancia tendrá para mí? Dice, poniéndolas por ejemplo para nosotros y cualquier persona que puede leer su historia, a los que habían de vivir sin temor y sin reverencia de Dios. Y aquí es algo muy importante. Uno puede destacar que el pecado, uno de ellos, en Sodoma y Gomorra, fue la perversión sexual. Sin duda, eso está ahí en Génesis 19, sin duda. Pero más a raíz de todo eso, es que vivían sin temor y sin reverencia de Dios. Y debe ser alarmante entonces, porque uno puede decir, bueno, yo nunca entraría en esa clase de perversión sexual. Nunca, jamás. Gloria a Dios. Pero déjeme decirles esto. Si una persona se atrevería a vivir sin temor de Dios, no sabe dónde va a parar eso. Tú no sabes dónde va a parar eso. Para ti como individuo, ni para un hogar, una iglesia, una sociedad. Cuando tú descartas de tu vida el temor a Dios, que por supuesto es el principio de la sabiduría, tú no sabes dónde esa, cuál es el destino de esa carrera. No es nada bueno, por supuesto. Pero se puede manifestar en tantos diferentes pecados. Para Sodoma y Gomorra, mis hermanos, sabemos cómo es. Pero el ejemplo que Pedro resalta es que el pueblo que vive sin temor y sin reverencia de Dios quedará condenado. Vamos a Judas capítulo 1 y vamos a terminar con esto. Y uno podría decir, bueno, se murieron los de Sodoma, pero como quiera todos vamos a morir. Pero eso no fue el último de la condenación de Sodoma y Gomorra. Como vamos a leer ahora en Judas, capítulo 1, su versículo 7, hermano. Creo que todos saben que el fuego y azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra hace años paró. Es más, el día siguiente Abraham vio el humo. Seguramente ya un par de días ya no, el fuego, el humo, todo eso había parado. Sin embargo, Judas nos dice que el ejemplo de Sodoma y Gomorra y la enseñanza para nosotros es que están sufriendo el juicio, pero ¿de qué clase de fuego? Un fuego que no cesa, un fuego eterno. Y como les dije, no está refiriéndose a ese fuego de azufre que cayó en Génesis 18 y 19. Estamos hablando del mismo infierno, mis hermanos. Punto es, nuestra mirada a Sodoma es una mirada solemne a los que viven sin temor y reverencia a Dios. Sean sodomitas, sean soberbios, sean cualquier clase de pecado, pero que tiene su raíz en un corazón que no teme a Dios y no reverencia a Dios. Puede que sufra juicio en esta tierra, pero seguramente sufrirá el juicio del fuego eterno. Y ahí viene la importancia de esto, la intercesión, ¿verdad? Intercediendo por aquellos que están acusados, que un día serán condenados. Hacer lo posible para ser esas portavoces de Dios, diciéndoles a aquellos que van de cabeza, de picado al infierno, deténganse ahí, no vivan sin temor a Dios, no vivan sin reverencia a Dios, porque no te va a terminar bien. Eso es el trabajo importante de cada hijo de Dios. Eso concluye Génesis 18 y las cinco miradas a Sodoma. Vamos a entrar la otra semana, Génesis 19, y ver un poquito más de lo que estaba pasando en Sodoma y ver la visita a los ángeles a esa ciudad.